¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Vana por Nosotros, un programa que no solo quiere hacerte reír, sino que también tiene como objetivo incrementar tu bienestar personal. Y es que a veces las cosas más inverosímiles son las que al final pues nos dan más calidad de vida. Por ejemplo, el mejor trabajo que yo he tenido nunca ha sido cuando estaba atendiendo en un sex shop. El sueldo era una mierda y te pasabas el día rodeado de pollas de goma. Pero no hay nada que reduzca tanto el estrés como poder decirle a un cliente: ¿ves esto de aquí? Pues ahora vas y te lo metes por el culo.
Cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga.
Esta noche en los controles técnicos tendremos a Miguel MacMiguel, un hombre que al que le sientan también los 40 y pico años, que no es que esté envejeciendo, sino que está activando su versión Platinum. Las mejores secciones de humor de la radio española vendrán de la mano de nuestro equipo de colaboradores. Fernando Labó Domínguez estará locutando y todo ello dirigido por Alberto Cuadrado el Pecas, un hombre con un poderío económico tan increíble que le paga un sueldo a Gloria Serra para que le siga a todas partes y le vaya leyendo los mensajes del WhatsApp. Y atención, queridos amigos, porque hoy vamos a hablar de ese increíble proceso en el que pasas de ser un niño a ser un adulto en nuestro Vana por Nosotros especial Hacerse Mayor. Porque, ¿os acordáis de cuando erais adolescentes y jurasteis que nunca os volveríais unos adultos agobiados y amargados? Pues os está saliendo regulines. Todos nos vamos haciendo mayores, es algo inevitable y muchas veces la única forma de darte cuenta son los futbolistas, que empiezan siendo señores cuando eres un niño, luego son chavales de tu edad y al final pues todos te parecen unos críos. El momento preciso en el que pasas a ser adulto es distinto para cada persona. Para algunos la madurez es la primera vez que vas al dentista y lo que te preocupa no es el dolor sino el precio. Madurez también es darte cuenta de lo ridícula que era tu primera dirección de correo electrónico. Y no hay duda de que te puedes considerar adulto el día que sales de fiesta con un paraguas y vuelves a casa con el mismo paraguas. Eso solo puede hacerlo un adulto.
Vaya pancha traes, lávate las manos, píntate los labios.
Pero mucha atención, porque no todo es un camino de rosas cuando te haces adulto. Yo hay una cosa que no entiendo y es por qué no pica el champú para niños y el de adultos sí que pica, ¿no? O sea, ¿en qué momento la industria cosmética ha decidido que al cumplir los 18 años tienes que echarte lava por los ojos? No lo sé. Yo personalmente ya lloro en la ducha habitualmente sin necesidad de ayuda. Y otra cosa que pierdes cuando te haces adulto es la capacidad para metabolizar la bollería industrial. Yo el otro día me comí un Fosquitos y me sentó fatal, soy demasiado viejo para esas mierdas. Aunque también sospecho que podía estar caducado porque venía dentro un cromo de Emilio Butragueño. En todo caso, cuando hablamos de hacerse mayores, debéis recordar que todo el mundo es muy maduro hasta que le das plástico de burbujas. Y lo más importante… Lo más importante, el secreto para llevar bien lo de envejecer es aceptarse a uno mismo. Ya sabéis, aceptarse a uno mismo, que también es conocido como la cirugía estética de los pobres. ¡Van a por nosotros! ¡Empezamos!
Acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa. Hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear. Hay que concienciarse. ¡Viva el complejo de Edipo!
¡Viva!
Yo tengo la culpa. ¿Por qué dices eso? Todo está ya escrito, para por nosotros.
Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y Don Santiago Ramón y Cajal.
Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros. Para por nosotros.
Nosotros,
van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros.
casa, limpia tus zapatos, huele a gasolina. Para por nosotros, nosotros, nosotros.
Cucurrucucú,
paloma. Peínate los pelos, no duermas la siesta.
Cucurrucucú,
paloma.
Bueno, queridos amigos, estamos aquí en Van a por nosotros, alineación de lujo hoy. Hoy tenemos una alineación de lujo con, por supuesto, Miguel Mac Miguel en los controles, la persona que nos da tranquilidad, la persona que, el que bueno, cuando hay problemas, pues sabes que te va a abrazar y que te va a susurrar al oído, todo va a salir bien.
Hijo de puta.
Buenas noches, el catalizador de los taxis, me ha robado.
A mi izquierda tengo a David. Bueno, esta noche estoy yo, Miguel, como os digo, y los dos Davides, queridos. Hoy es David contra David. Llevábamos ya muchas semanas buscando este programa, ¿no? ¿Quién será el David más gracioso? ¿Quién será el que traerá la sección menos preparada? Hoy es un duelo en la cumbre. Es David contra David.
Muy bien. Somos como la pareja de oro del Newton. Tom Baker y
bueno, yo digo Liberato, claro, el propio Liberato.
No sé
bueno,
de qué estáis hablando.
David, muy buenas noches. David Muñoz. Claro, tengo que decir David. David Muñoz, muy buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar esta noche, máquina?
Bueno, pues la verdad que el programa de hoy es básicamente como la temática de mi sección. Porque, bueno, sabéis que estoy en crisis.
Correcto.
Una crisis porque, bueno, la crisis de los…
Porque te estás haciendo mayor, es correcto. Que te lo hemos puesto en bandeja de claro, plata. O sea, claro, que nos vas a seguir entonces, vas a seguir buscando en internet a los mejores influencers y…
Sí, lo que bueno, como hemos
coaches tardado, de vida, ¿no?
Como hemos tardado un poco en hacer un poco del programa, traigo ya hecho. Entonces ya busqué al influencer y de hecho ya lo he puesto en práctica.
Ah, pues, o sea que ya las practica incluso sus enseñanzas.
Ya está practicando y entonces traigo un poco lo que ha sido la evolución de poner en práctica las enseñanzas.
O sea, ¿cómo te ha cambiado ya a ti seguir las enseñanzas de esa persona?
Es pues, que no podía haber dicho mejor.
Súper, súper interesante, David. Muchas gracias. Y David el Niño, muy buenas, noches. Voy a apartar un poco el micro este para poder mirarte.
Es radio, da igual.
A esa preciosa cara. Pero bueno, para vernos tú y yo por lo menos, ¿no?
Sí.
Muy buenas noches, David. ¿Qué
buenas
tal
noches.
Estás?
Bien, bien. Sin entrar en detalles, bien.
Bien, sin más. Sí. Perfecto. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la madurez. O sea, cuando ya llegas al culmen de tu vida, que dices…
Cuando ya
eres el trabajo…
Cuando ya eres, como diría mi abuelo, un tío, ¿no? Cuando ya eres un tío, ¿no? Y
ya eres un tío, tu vida es tu trabajo…
Machote.
Y vives por ello. O sea, vives por ello y tomas decisiones arriesgadas para tu vida, pues solamente por el trabajo. Y salte por el dinero.
Eso es. David, el chico, como veis, es que tiene otro marco mental distinto a nosotros porque vive en un pueblo, es así.
Sí.
Yo lo comento mucho.
Lo tendréis ese marco mental cuando no tengáis hipoteca.
Bueno, pues.
Lleguéis a mi nivel.
Este programa, el capitaneado como siempre por David, el chico, el rookie del año, la nueva estrella emergente del humor español. El Ignatius del Mercadona, de Hacendado, comienza en 3, 2, 1, Travesía del Humor. Miguel, adelante.
Mira las noticias, di que sea tu jefe, todo está ya escrito, va por nosotros. Por nosotros todos.
Te juro que siempre que empiezo esta canción digo yo, ¿este temazo cuál es? Que no, que es el temazo que hizo la IA para nosotros.
Pues se ha quedado antiguo, ¿eh? Suena tan de hace dos semanas.
Es como si esto va tan rápido, ¿no? Va tan rápido el mundo de la inteligencia artificial. Este tema se llama Van a por nosotros. Esta es la parte que me gusta.
Me he enganchado, Esto le llaman lo-fi. Como desafinado ahí, que no llega el tono.
Bueno, Miguel, el hacerse
podría
mayor…
Podría ser la Vuelta a España también del 86.
Sí,
¿no?
Perfecto.
Estoy volviendo loco.
Sí, sí, sí. Tiene, es que tiene como un encanto, sobre todo. Luego ya… un poco más adelante la canción se estropea y se
vuelve
un poco más...
Pero como es cíclico, da mucho, porque luego engancha muy bien con el principio cuando se acaba.
Pero esta parte es que...
Y como es plano, además, y continuista, te deja hablar encima sin grandes...
Es perfecta para tu sección. ¿Sí? Miguel, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Bueno, yo voy a contar un poco mi punto de vista sobre esto de madurar y hacerse mayor.
Hacerse mayor, tú además que tienes esa cara, tienes la misma cara de cuarentón desde los 15 años.
La misma, exactamente igual. Yo, de hecho, de pequeño ya era mayor.
Tú eres el típico niño que ya era como mayor.
Sí, ya me miraban, ¿no? Yo me echaba, además, mis amigos eran como los mayores. Eran todos mayores y éramos todos viejos prematuros. Los niños jugaban fútbol y tal, nosotros estábamos ahí jugando al dominó en el recreo.
Viendo las obras. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista de esta movida, Miguel?
Bueno,
¿No merece la pena?
Venía masticándome el tema.
Esto viene un poco a cuenta de que vivimos en una sociedad donde parece que solo se valora la juventud, ¿no? Que solamente es bueno lo que es joven, nuevo, lo último, lo rompedor.
¿Pero
tal,
qué es joven? ¿Qué es el comercio justo? Porque el comercio todos sabemos lo que es, pero la justicia.
Pero la justicia.
Pues sí, es hacerse mayor. De hecho, ya entras en una edad aquí que te planteas qué pasa, ha doblado la esquina, le ha dado la vuelta al jamón. No sé, hay muchas formas de decirlo, pero realmente eres mayor. Porque tengo muchas teorías sobre esto. En nuestra casa, por ejemplo, mis hijas, que ya tienen una edad, cierta edad, una va a cumplir 14 y otra va a cumplir 12 en 3 meses,
sí.
Todavía los Reyes Magos, que ellas piden cosas a los Reyes Magos y a Papá Noel y al ratoncito Pérez, con su ya casi 14 años, que es una tía que es casi como yo de alta.
Bueno, pero porque le caen cosas. Ella sabe que aunque no exista, si pide, le caen cosas.
Eso lo sabe la pequeña, desde los 6 años. La mayor todavía está agarrada.
Pero es que se lo está engañando, Miguel.
No tiene móvil. Y todavía pide a los Reyes Barbies y Legos y Playmobil. Y va a cumplir 14 palos, ¿no? Entonces, en esta familia, donde es la única niña de ciento y pico niños de su curso que no tiene móvil. Pues, ¿qué esperas? ¿Cómo son sus padres? Pues sus padres. El año pasado yo tuve uno de los momentos más felices de mi vida última que recuerdo, porque ya se empiezan a olvidar las cosas, que es cuando los Reyes me trajeron un Scalestri. Tú me dices, nostalgia, no sé qué. Que no, coño. Bueno, llámalo nostalgia si quieres. Mucha gente lo llama nostalgia. Yo no he llegado a crecer del todo. Yo me he quedado atascado ahí.
Sí, nuestra generación está un poco... Yo hasta que no me caiga el castillo de los Playmobil, no me voy a morir tranquilo.
Claro, porque todo lo que yo no tuve...
Eso es. Estoy diciendo que mi hija pueda sepa lo que son los Lego para comprar el más grande de toda la tienda.
Claro.
Pero escucha una cosa, Miguel, una pregunta que te quiero hacer al hilo de lo que estás contando. Ese Scalestri que te regalaron y que me imagino que probarías el día de Reyes o el de Navidad con toda ilusión, ¿dónde está ahora mismo? ¿Está guardado en una caja desde hace 6 meses, por lo menos?
No, hoy sí, pero lo monto, yo qué sé, un par de veces al mes o tres y se queda unos cuantos días ahí montados.
Claro, no sé, un par de veces o tres al mes me parecen muchas veces.
No, pero en la cama sí. Y María se va.
No sé cómo lo veis vosotros, compañeros, pero yo apuesto a que ese Scalestri lleva mínimo 6 meses metido en la caja en lo alto de una estantería.
Tengo que decirte también que a mí el del Scalestri lo que más me mola son los coches. Luego correr con ellos mola, pero porque los grabo y los pongo a cámara lenta, entonces sale mi Renault 5 Copa, que es amarillo con el capó negro, ese coche mítico,
el coche de tu sueño,
derrapando de las y a cámara lenta, ¿no? Que da como con un efecto de la hostia. Y con este Scalestri, que fue por lo que se me cayeron los huevos al suelo, venía, lo primero que se me que abrí el paquete fue el coche fantástico de Scalestri, kit. Y el otro era el DeLorean de Regreso a Futuro.
¿Cómo sabían también?
Macho, eso ya es como...
¿Cómo sabían los Reyes Magos, eh? ¿Cómo sabían lo que te iba a gustar, eh?
Hola, se me cayó unas lágrimas como puños.
Hombre, es que es como los 80, pero condensado, ¿no?
Condensado. Imagínate que con 12 años te regalan un cochecito fantástico y un DeLorean chiquitito para correr en Scalestri. Sí. Bueno,
implosiona, o sea, tu cabeza de los 80, niño de los
80. No lo puedes asumir eso. No, es un niño de los 80 no estaba preparado.
Yo habría dicho, papá, ¿nos hemos vuelto ricos?
El caso es que a mi mujer en los Reyes Magos le traen Barbies. Entonces, ¿qué puedes esperar en una casa como esta? Pero es que luego te retrotraes, porque realmente yo no lo llamo nostalgia, yo creo que nunca hemos llegado a crecer. Mi abuelo me enseñó que los varones de esta estirpe familiar, y yo creo que esto lo podemos hacer extensible a mucha gente que conozco, dejas de crecer, un varón se estanca en los 23 años. Entonces tú llegas a los 23 años y ahí te congelan. Y como tú eres con 23 años, así vas a ser todo el puto resto de tu vida. Y yo es algo que si tú
durito
quieres
eso,
saber...
Es durito.
Si tú quieres saber...
Eso,
lo voy a desarrollar.
Eso es Leonardo DiCaprio. Voy a pensar en esto, macho.
Es un poco yo Benjamin Button.
Pero ni 22 ni 24, 23.
23, entre 23 y 24. Ahí llegas a tu zenit. Y a partir de ahí ya congelas...
El cumpleaños del 23 y el cumpleaños del 24, ¿no?
A los 6 meses entre el 23 y el 24...
Es la etapa más importante de tu vida, porque como llegues ahí,
vas a ser el resto de tu vida.
Vale.
Mi abuelo,
no me acuerdo de aquí.
Llevaba con el mismo bigotito lápiz que tenía con 23 años y tiró toda su vida.
Sí, pero eso es normal.
Claro, pero es que
yo
mi
tengo
padre.
Un jefe de casi 60,
claro,
que era bacala en los 90 y sí. Sigue llevando el corralito. ¿Ves?
El peinado cenicero de toda la vida, ¿no? Lo sigue llevando el tío.
Ya, no es digo que de qué empresa, pero
no hace más que reforzar la teoría de mi abuelo.
Se reconvirtieron
como
mucho en
comerciales. Como llegues a los 23,
estoy convencido de ello.
Los bacaladeros se reconvirtieron mayoritariamente en comerciales.
Yo, de hecho, hoy vengo con mis pantalones nevados.
Mi empresa lo pasa que ha llegado a director de franquicia.
Sí, pero…
Yo hoy vengo con mis pantalones nevados y con mis J-Hiber, que es lo que llevaba con 23 años, y el rollo del bigotito lápiz lo hemos heredado, como podéis comprobar, toda la estirpe de
toda la familia.
Yo pensaba que era porque era Movember y te habías dejado el bigote por Movember.
El bigotito protofascista
el caso,
de los 50.
Claro, el caso es que luego yo he tenido dos hijas, no he tenido hijos varones, entonces no sé si van a poder heredar el bigotito familiar, este hombre. Bigotito lápiz. Bueno, depende, de momento no lo estoy viendo. La pequeña igual es un poco más hirsuta, pero la mayor, como es rubia, pues se le disimula un poco. El hecho es que luego proyectas y dices, ¿cómo voy a ser yo de mayor? Porque yo, de hecho, estoy ahí rayando ya doblar la esquina, la L en números romanos.
Sí, es posible, Miguel, que hayas vivido ya un tercio de tu vida, ¿eh?
Puede ser. Me queda todavía, ¿eh?
Un tercio, sí.
Pero empiezo a pensar, digo, ¿cómo seremos todos de mayor? Entonces yo miro, por ejemplo, a mi mujer y veo a su madre, ¿no? Entonces sí. Esto lo hacemos todos. ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo
tío,
es tu
tú te
suegra?
Pareces bastante a tu padre, la verdad.
Claro, y mi padre se parece a mi abuelo.
Sí. Tú, entonces, si quieres saber cómo vas a ser de mayor, tienes que ver a tu padre y lo tienes claro.
Ahí está. Entonces, de momento, la herencia genética la voy teniendo toda. Mi padre se va conformando ya con pequeñas cosas, ¿no? El famoso pequeño yate y el pequeño Porsche. Y el pequeño pene, que es una cosa también que heredamos todos y que yo espero, pues, que mis hijas no hereden. De momento, pues no lo he visto, que es la herencia de la estirpe familiar. Pero lo que estamos esperando todos. Entonces, mis hijas me preguntan mucho. De hecho, mi hija pequeña se parece mucho a mí también, igual que decían las fotos, yo la veo y es similar. Yo espero que herede de mí. Yo de mi padre, de momento, lo único que he dado es el pequeño pene. El resto no he heredado ni el pequeño yate ni el pequeño nada. Nada de nada. Pero espero que mis hijas justo hagan lo contrario. No hereden el pequeño pene y hereden todo lo demás.
Están condenadas,
si no quieren,
Miguel. Están condenadas
si no quieren,
a
lo mejor quieren cambiar.
Igual, es posible.
Y dice, yo quiero uno como el de papá.
Es posible. Pero bueno, yo tengo esperanzas puestas. A pesar de esta educación retrógrada y neofascista que le estamos dando, esto es justo para compensarlas y hacerles ver los dos lados de la baraja, ¿no? Para que luego ellas solas descubran lo bueno y se piensen, y además, que son innovadoras y contrarias a sus padres y me salgan como de verdad que...
A mí ya me llama mucho la atención que tú, que eres un loco de la tecnología, ¿no? Y tienes en tu casa que tendrás... 2.000 kilómetros de cable ahora en tu casa. O sea, en tu casa entra un gitano y con todo el cobre que tienes en cable, o sea, se vuelve loco, Miguel. Y tu hija, la mayor, no quiere móvil. O sea, como que pasa de la movida.
Pero es que en mi casa, por ejemplo, hay dos cajones que están llenos de chocolate. Llenos. Tabletas de todos los colores.
De móviles.
Hay tanto que ya...
Que ni lo quieres, ¿no?
No lo quieres. Entonces, en mi despacho hay tantos aparatos y que mis hijas ya es que esta puta mierda. Entonces, reniegan de esto. El famoso cuchillo de palo. Pues señores, no, esto es lo que es lo único
pues
que quería contaros.
Nos ha quedado claro, Miguel, nos ha quedado claro que tienes un micropene. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Este aplauso es para ti, de la estirpe de los Pelaz, Miguel Pelaz.
Van a por nosotros más juvenil. Un van a por nosotros con Autotune. Autotune. El programa que escuchan tus referentes juveniles. Guayanos, rubias y otros tweets de referencia.
Algún exoplaneta que estamos valorando irá a colonizar. Tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal. Que vayas voluntaria, abandonar la Tierra e irte a 571-9A. We'll be right back. será un viaje tan largo, a mil años luz de acá. No será nada comparado con tu propia realidad. Que sé que ha ido regular. No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad. Suelen regalar linternas de muy buena calidad. En el vacío no hay maldad. Yo te iré a visitar. Fundaremos Cartagena. En otro sistema solar olvidaremos los problemas del futuro y la ansiedad que no se han inventado allá, y pondremos la Alameda mucho más cerca del
Bogotá, que en unos meses, en un año, está petándolo este señor, que parece que tiene tres voces dentro de una y suenan así de mal, así de bien. En Vana por Nosotros.
A por nosotros se puede reír.
Con el falsete este del comienzo de tu sección me tiene loco también, ¿eh? Bueno, David nos está contando las últimas semanas un poco cuál está siendo su... Bueno, primero su reacción ante un hecho que se le ha planteado en su vida, que es una crisis de mediana edad.
Un descenso a los infiernos.
Eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Tú estás viviendo tu vida tranquilamente, tienes tu familia, tu trabajo, crees que va todo bien... Y de repente un día pues empiezas
hoy
a
plantearte… Hoy es crack. Hoy es crack.
Hoy es crack. Y esa crack es tu pues eso, tu…
Es el suelo bajo tus pies.
El suelo bajo tus pies, efectivamente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿La he desperdiciado? ¿Es esto lo que quería ser cuando yo era joven? Todas esas preguntas pasaron por la mente de David. ¿Y qué hizo David? David buscó ayuda.
¿Me quedé quieto?
¿Te quedaste quieto? ¡No!
¡No!
Busco ayuda de especialistas, de profesionales, que es lo que os recomendamos a todos. Que
no,
que metáis en
Google. Tampoco.
Tampoco os lo recomendamos. David metió en Google quiero ser feliz. Y esto es lo que es el camino que lleva recorriendo las últimas semanas. David, ¿qué has estado investigando últimamente?
Bueno, me he dado cuenta que las primeras búsquedas que había hecho, que os compartí con vosotros, eran todavía muy abstractas.
Sí, era el método no sé qué y el del diccionario. ¿Te acuerdas que también había un diccionario que era como…
para ser púrpura.
Que era en plan, ¿qué son los huevos? Lo que tú me comes por detrás. Era como muy sobrado era el tío, ¿no?
Los huevos por debajo del culo.
Claro,
cosa
era
así.
Un poco así, ¿no? Crisis, oportunidad.
Eso es, sí, sí.
Imposible,
sí.
Imposible no existe. Pero, claro, al final, ¿qué haces con eso? Entonces he dicho, no, vamos a centrarnos, vamos a buscar cosas concretas.
Cosas concretas y prácticas.
Concretas, o sea, que diga, haz esto, coño. O sea, una puta receta.
Instrucciones para la felicidad.
Una puta receta, porque si no, no me entero. O sea, es que soy tan boomer que es que ya ni me entero de lo que toca.
Por favor, ¿me puedes pasar un email con esto?
Entonces, vamos a centrar un poco el
vale,
tío.
Vale.
Y he encontrado pues una clave en la que empezar a como construir. Construir. Que está basada en… Bueno, lo va a contar ahora este chico en el que me he basado, pero es básicamente levantarte a las 5 de la mañana para empezar a ser productivo.
A mí me han jodido ya con esto. Vale.
¿Pero a qué hora te dije acostar? Porque a mí esto una cosa…
Bueno, nos lo va a contar. Nos va a contar cómo es el horario de una persona productiva.
Pero ya es que se me hace bola solamente pensar.
No como tú que eres un ganapán, ¿vale? Un ganapanes. O sea, vamos a ver cómo…
Claro, si tú pretendes…
Vamos a ver.
Si tú pretendes reproducir tu mierda de rutina todos los días, pues tu vida va a seguir siendo una mierda. Pero si tú quieres ser un ganador, tendrás que empezar tu día como un ganador.
Ojo, que me lo está diciendo mirándome a mí.
¿Y cómo, cómo empieza un día un ganador, David? ¿Cómo empieza
un
el día
pollo
un
de cocaína.
Un día, a 5 de la mañana. Para cuando los demás se levantan, tú ya…
Tú me dirás.
Tú ya has hecho tu primera victoria de la mañana. Tienes el… Vamos a escuchar este… Vamos a
verlo. Así empieza una mañana perfecta. Suena el despertador a las 5. Se encienden las luces y yo salgo de la cama disparado. Hijo, me voy al salón… Contemplo un poco mi salón recogido y al café. Café de especialidad, por la mañana no hay otro. Mi cuerpo no entra en mierda.
Voy a lavar la cafetera,
Y ya preparo el café, ahí te quedas, que yo me voy. Te digo adiós porque me voy a lo más complicado de la mañana, que es la ducha de agua helada. Mi conciencia, me voy dentro de la ducha y…
Aquí abro un inciso. Cuando tú sales de la ducha helada, lo último que tienes es frío.
Ya salido, son apenas las 6 de la mañana, abrimos el balcón y decimos al mundo buenos días, vengo a comerte. Oscar es un tío ordenado y la cama perfumada siempre perfectamente hecha. Ya, con todo esto listo, la volvemos a perfumar. Y ahora sí, tiempo para leer, para ti, para desconectar y formarte. Y luego sí, al gimnasio reventarte como un cabrón.
Vale, vale, vale. Yo me pregunto,
a ver,
punto uno, ¿este chico cuando trabaja? O sea, que sí, que de momento.
El chico no trabaja, de momento.
No trabaja, de momento se ha levantado, se ha tomado un café, una ducha y
se ha puesto a leer.
Una hora, café y ducha, una hora.
Una hora, vamos. No, ¿cómo se nota que no tienes?
Por muchas energías que te hayas levantado.
Vale, vale, pero bueno, me convence sobre todo la actitud del tío. El tío se levanta a comerse el día, sale al balcón todos los días.
Tiene un deje colombiano, ¿no?
Entonces, perdonad. David, me has dicho que tú esto lo has estado haciendo.
Yo lo he estado haciendo.
Lo has estado haciendo.
Y ahora, vale. Y tengo los el, como un diario.
Ah, pero
sonoro,
joder,
un diario
perfecto,
sonoro.
Me encanta, adelante, adelante.
Ponme primero.
Bueno, pues vamos allá, ¿no? Un nuevo día, vamos con un café. Qué gustito, son las 5 de la mañana. Mira, está todo el mundo dormido, todos los perdedores, pero yo soy un ganador y estoy despierto. Pongo mi cafetito. Venga, a ver, el cafetito. Y ahora vamos a la ducha. Vamos allá a la ducha. Venga, vamos a ver. Ducha fría para empezar bien el día. Vamos a por ello. A ver, vamos a ver que estoy aquí. Ponemos la ducha, vamos ahí,
baño, ya.
¡Uy! ¡Uy, qué frescor! El frescor de los campeones, chicos. ¡Buah! ¡Puf! ¡Qué vigor! Estoy viendo como una moto.
Hablas bajo porque son las 5, ¿no? Para no despertar a
ya
nadie.
Está. Perfecto. Venga, pues ahora vamos a escribir, a dar las gracias. Ahora vamos a escribir unos agradecimientos. Mira, hoy vamos a agradecer.
Eso es el inventario, el otro no hace nada agradecimiento.
Unos amigos de puta madre en la radio, unos amigos de puta madre que me apoyan y que me quieren. Venga, vamos, venga. Vale, y ahora vamos a leer un poquito. Vamos a leer una cosa que nos haga crecer espiritualmente, Vamos a leerlo, a ver. Venga. Vale, venga, y luego al gimnasio, vamos, venga tíos, esta es mi rutina, mi día uno de fuerza, de winner, chao, putas mierdas.
Vale, el primer día de puta madre, ¿no? El primer día lo has hecho todo.
Muy bien.
¿Y qué estás siguiendo las instrucciones y cómo te sentiste?
Me encanta que habla como bajito, además, ¿no?
Como un toro, sí, para no despeñar. Sí, sí, pues efectivamente, ese cabrón no tiene hijas, yo tengo hijas,
claro.
Entonces, pero muy a tope de power. muy, muy, muy energético, café, ducha fría, sales como un toro, gimnasio, te sales, bueno. Bueno, a ver, el gimnasio no le abren a las 5.
Hostia, buen detalle ese, ¿eh?
Tienes que hacer
este
un poco.
Cabrón hay a las 11, claro.
Hay que hacer un poco de tiempo.
Brutal, ¿no? A reventarte como un cabrón en el gimnasio y.
Pequeño detalle ese.
Y a la cama a la 1 de la tarde, ¿no?
Bueno, eso es otra rutina. Eso está, sí, el día
estamos con la mañana,
rutina,
vale.
Estamos con la rutina. Pero bueno, como esto ha evolucionado, luego seguí y bueno, hubo más días.
Vale, más días de la rutina, ¿vale?
Puto sonido, este es que le odio.
Ya, es asqueroso.
Uf, me pone una mala hostia.
Bueno, buenos... Buenos días, tíos. Otro día de 5 de la mañana, estoy... estoy a tope. A ver si me tomo un café, macho, porque no, no remonto, ¿eh? Es que no remonto.
Me ha reventado.
Me tomo un café, o dos, o tres. Venga, mientras vamos a poner la puta ducha. A ver, tío, la ducha. A ver si... Vamos a ver si ponemos la ducha hoy un poquito fría. Vamos a poner la templada, ¿vale? Porque es radical en la vida. Que los extremos no son buenos. Su puta madre. Su puta madre. Venga, vale, así un poquito, chacha. Venga, ya está. Vale. Tampoco hay que abusar, venga, ya está. Todo loco, venga. Va, venga, soy un winner, coño, soy un winner. Vale, entonces, ¿qué era esto? Venga, vamos a escribir, darle gracias a algo a la vida. Gracias por, no sé, tío, por gracias por tener una cama que no uso porque soy gilipollas. Agradecimiento de hoy, ¿vale? Venga, pues voy a leer. ¿Qué coño voy a leer? Voy a leer. Yo qué sé, tío, venga, no sé, ahora veré lo que leo, me voy al gimnasio, que soy el primer gilipollas que abre el gimnasio, venga.
Tal cual, empieza a sentirme identificado con este señor.
Este sí, este sí.
Yo me habría dado la puerta.
Bueno, la evolución, a ver.
8 días.
No. A ver, joder, es que al final no, uno no es de pie. Bueno, que hay que perseverar.
Es duro, es duro. Es que es duro. Es que es duro, David.
Perseverar, pero bueno, que coño, que es que no se construye Roma en un día tampoco, también te digo, ¿eh?
Vale, pero entonces, pero tú vas a seguir así, o sea, sigues con vas a seguir con la rutina adelante de momento.
¿Te ponemos el último?
Ah, tienes otro todavía. Pues venga, adelante, vamos, vamos.
Venga. Joder, me he quedado dormido, me cago en mi puta madre. Son las 7:56. Ah, es que no llego, me cago en la leche, es que no llego. Ah, yo me tomo un café, ya me lo toman en la oficina, no me jodas. Venga, así un chas, espérate. Llego al baño, venga, no me da tiempo ni a la ducha ni los cojones. Venga, aquí un poquito, una ducha del gato, venga, pa, pa, pa. Ya. Joder, ¿y dónde coño tengo los calzoncillos? Joder, oye, Rocío, ¿dónde están mis calzoncillos? Coño, ya, ¿dónde los dejé? Joder, que no sé dónde los dejé, joder. Ah, vale, sí, gracias, gracias. Gracias. Venga, va, venga, pues tío, me voy al gimnasio. ¿Qué coño gimnasio? Me voy a la puta oficina ya, que bastante te oigo con la puta vida.
Ya estamos más reales. La realidad. Qué grande.
Pues ya está, pero ahora el día que te sentiste como un puto winner, un eso día. No te lo quita nadie. Hubo un día cojonudo.
El día que el tío abrió la chapa del McPhee.
Y estabas tú y el primero.
Y estaba ya allí. Ya ha cambiado. Y como. Ese día es impagable.
Bueno, David, pues muchas gracias. Es maravilloso acompañarte en este camino de crecimiento personal. Este aplauso es para ti.
Yo soy tu chiste. Van a por nosotros. Que la risa te acompañe.
Bueno, la última sección de la noche es la que nos trae David el Chico, que como habréis visto poco a poco se ha hecho con el prime time del programa. En este programa planteábamos, pues eso, los conflictos que tiene el hacerse mayor, ¿no? Para nuestra generación. Y ahora es el turno de que David nos cuente un poco cómo lo ve él. Vamos a intentar, David, que no sea muy, muy deprimente, ¿de acuerdo? O sea, yo no sé cómo lo llevas lo de envejecer, pero arriba. Vamos a acabar el programa en alto.
¿Qué ha pasado?
Tú también has hecho en el 50%, ¿no?
Yo no he hecho el 50%, o sea, estoy animado. Yo lo que pasa es que veo que gente que está mucho más por la vida que yo, por la vida laboral. O sea, mi jefe me dijo, hay que intentar quedarse hasta las 6:30 en el curro. Yo le dije, cualquier cosa más allá de las 5 es un fracaso personal. Y ahí estamos. Pero hay gente que por el trabajo, o sea, arriesga, pone en riesgo su vida.
Sí.
O sea, es su vida totalmente.
O sea, ¿de la señal de las carreteras?
¿Cómo?
Los que ponen las señales de las
carreteras. No, me refiero.
Perdona.
Es que también. Que también. Es verdad que también. Pero...
No, me refiero a los gitanos que viven de vender droga.
Los gitanos que viven de, perdona.
Vender droga.
De vender droga.
Pero esos no se levantan a las 5. Esos se acuestan a las
5. No. Esos viven en el curro.
Ah, bueno.
Claro. Vale. Eso es verdad, ¿eh?
Es que...
Sí. Es verdad. Estás ahí en la...
Te traes el curro a casa.
Sí, cuando tienes tu casa convertida en un búnker...
O sea, vamos a ver, que vive al lado del negocio.
Con una mirilla...
Con doble puerta blindada.
Sí, que te llama doble
puerta
blindada.
Doble puerta de valle.
¿Sabes? Por mucho que tengas columnas jónicas en el salón de esa chabola...
Y un televisor de 96 pulgadas.
O sea, pero que por su propia posición del negocio, porque no puedes tener el negocio en el barrio Salamanca, porque la gente por allí va de otra forma, ¿vale?
Sí,
¿vale? Pues tienes que... Tú tienes tu dinero y lo tienes ahí debajo de una serie de baldosas, tienes que hacerte un búnker, meter allí los billetes y tienes que vivir en una mierda de probarlo de chabolista por tu curro. Es que es por el curro.
Sí. Tú y tu familia. ¿No?
Tú y tu familia, efectivamente.
Y que no desconectas. Porque, joder, por las noches y los fines de semana es cuando tu clientela...
Bueno, no te puedes ir de vacaciones.
No te puedes ir de vacaciones, claro, porque luego esa gente se te va.
Claro,
ese cliente se te va. Entonces, cuando vuelves tú en septiembre, dices, no, que ya vendo droga otra vez. Dices, no, es que ya se la compra otro.
No solo cliente, te pisan tus propios compañeros de profesión. Te pisan el trabajo.
Es que muy esclavo.
No, es que es vivir por el puto corro, ¿sabes?
Muy esclavo,
es que,
no.
Es que tienes allí, del salón de tu casa, tienes el almacén, porque tienes una tonelada de droga debajo del terrazo.
Hay un...
¿Vale?
Eso, cualquier traficante. Perdona,
ahora, ese terrazo de oro.
Cualquier traficante.
No. Tenía un colega que vendía terrazo a gitanos y eran los de oro todo, toda su casa de oro.
Pero el terrazo es la polla.
Y, cualquier...
y un Ferrari debajo de cartones, que están siempre los caminos, bueno, que me han contado, yo no he caído. Pero que están los caminos para ir a un poblado de donde venden droga, están fatal.
El Ferrari
va rozando por todas partes. Sí. Es que va destrozando tus posesiones.
Solamente
por el curro.
Cualquier traficante de drogas de la Cañada Real te lo dice. Te dice, John, es que no estoy viendo crecer a mis hijos.
Claro. Porque es que...
O sea, pasa mucho tiempo con ellos porque no los escolarizo, pero no los escolarizo.
Pero es que a la mínima, un tropezón...
Se me muere pronto.
Te encuentras con el guardia toca pelotas,
sí.
porque hay, con perdón a los policías que nos escuchan, pero hay policías toca pelotas y guardias civiles con toca pelotas.
Pocos.
Que vas a tener que pasar unos añetes en la cárcel y viendo a tu familia solo en el vis-a-vis, porque...
Sí,
dedicas tu vida
también
a
los hay que lo busca, ¿eh? Dejarle un poco lejos, te veo un día al mes. Sí.
O sea, que tiene que estar al pie del cañón. Nunca mejor dicho, porque sí, está con una escopeta al lado de la mirilla de la puerta de tu
con
casa.
Con un pie en el gatillo de
con un cañón.
Sí, no, que tú tienes que tener... A ver, que tienes que montar, que eso... Tú tienes que tener montado un sistema según el cual tú puedes tirar de una cuerda y dispara la escopeta por la puerta.
Claro, con el pie en el cañón, o sea, como tienes un hilo dental, ¿no? Atado al dedo gordo del pie.
Eso es como los
las poleas, serie de poleas tal y dispara.
¿Habéis visto los vídeos en YouTube que cae una canica, dispara una pinta? Pues al final veo en esos vídeos y al final hay una escopeta con una cuerda.
Cuando lleva la puerta en vez de salir con la pistola va con una canica en la mano, ¿sabes?
Cuidado que la suelto.
Como suelte la canica en el circuito,
te cae
un piano en la cabeza.
Suelta la canica y pega.
Cuidado, que te toca primero una melodía y luego te cae un piano en la cabeza y te aplasta el coche Z, gilipollas.
Bueno, pues eso, que pues esta
ya era hora, te digo una cosa, ya era hora que hubiera alguien que reivindicase no. la profesión de camello.
Yo no la reivindico, o sea, hay que tener mucha fuerza. Yo no, ya dijo que a las 5:30 yo con mi jefe le he dicho que mira, ya se acabó. Pero hay sí. gente
o sea,
que
esto, era, esto era la introducción.
Pero en ese caso,
lo hemos arrancado.
Si quieres a alguien que viva en el curro, yo a mi jefe le dije, si quieres a alguien que viva en el curro, llama a un gitano de los que vendan droga, que eso es tanto el día en el curro, pero yo no. Yo
sí,
no
que tú yo, para traficar no vales, en no, definitiva.
Ni
no.
para estar más de las 5 tampoco.
Le desmontas.
Vale. Esta gente pues vive en esto. También considero que les gusta vender cosas, porque yo también.
Hay que tener un arma fenicia.
Sí, tiene un arma fenicia, no sé. Dicen que vienen de la India, pero sí, será algo. Y también un poco judíos, ¿no? Lo de no fabricar, mejor vender. También.
También.
O sea, por ahí le.
Por ahí les viene,
efectivamente.
Me hicieron mucho los austrias expulsando a los gitanos de la península.
Todo menos trabajar. Sí.
No, o sea, sí trabajan, pero cosas que no supongan mucho, un esfuerzo grande. O sea, vamos a ver, ahora mismo el aceite de oliva está caro, ¿no? Podrían dedicarse a traficar con garrafas de 5 kilos de aceite de oliva, pero... Son 5 kilos.
Sí, no sé cómo está el precio ahora mismo del litro de aceite de oliva respecto dicho, al kilo de farlopa.
No,
están, pero...
ya ha dicho la Guardia Civil que ha detectado gente en Barajas con botellas.
¿Cómo bueno?
¡Es culo! ¡Es culo!
Con botellas.
Garrafas de 5 litros de aceite metidas por el recto.
Gente viajando desde Colombia con 15 litros en el
con los carrillos hinchados ahí. Diga usted su nombre.
Oye, pues,
globos, pues llenos globos llenos de aceite de oliva.
Pues se verá. Uno
llora y te unta la tostada.
Yo, esto es verdad. Mi viaje más peor de mi vida. Mi viaje peor de mi vida me fui a Andorra.
La gente antes de subirse al avión en plan haciéndose tostadas con aceite y tal, ¿no? No, como. No, tómatela.
600 tostadas seguidas. Yo no puedo más que sí, coño.
Cométela ahora, que si no ahí te cachean. Hay que comérsela ahora, tal, la peña.
Eso puede pasar más de un litro de aceite en la aduana.
Pues, haciendo pues la peña y cortando tomate para hacerse allí una.
Pues yo creo que puede llegar. O sea, vosotros pensaréis que no, pero yo creo que puede llegar. Yo hice un viaje. Cuando estaba estudiando, que no tenían un puto duro, y nos fuimos unos amigos a Andorra en autobús. Puta mierda de viaje.
Esto se ha contado en este.
Se ha contado
creo
aquí.
Que sí, me suena.
Y iba un montón de viejos en ese viaje que llevaban carros de la compra vacíos, y luego cuando montamos el autobús de vuelta, que está un carro retirado, llevaban azúcar, tío.
Hostia.
Que a lo mejor en un carro de la compra les cabían 20 kilos de azúcar.
Y lo revendían.
Pero es no, que valía. Ahí... ¿Pero a cuánto valía el kilo de azúcar?
Que sí, que
en Andorra?
Sí, pero que ahí se han sacado.
En España valían 20 duros. Que
sus 40, sus 40 céntimos se han ahorrado. Eso no se los quitan.
En un carro cargado con 30 kilos de Andorra. Bueno, pues eso llegará con el aceite, digo yo. También.
Ha llegado.
Bueno,
y ahora la sección.
Hay que reinventar
la
papelina.
Pues empezamos tu sección. Ahora sí, comienza la sección.
Porque.
Falso inicio. Arranca la sección de David.
Yo es de lo que quería hablar, era de los gitanos, porque al final yo también les entiendo. Porque
oye, nuestra simpatía al pueblo canario.
Sí, está claro.
No me gusta mucho trabajar y entiendo que es mucho más fácil vender una tonelada de farlopa que una tonelada de brick de leche.
Porque la inflación no ha trabajado nada ahí el tema con el pollo. Así que el aceite se dispara, el pollo sigue costando lo mismo que hace 25 años, tío.
Bueno, pero porque ahora le echan fentanilo.
Bueno,
entonces tú te compras tu farlopa que consideras que te suple el consumo que habitualmente tienes, te lo venden al mismo precio.
Muy bien.
Con los costes que tiene ahora de gasolina.
Sí.
Pero lo compensan metiendo el fentanilo.
Claro.
Que
pues luego se lo pones en la plata, lo quemas y se retuerce como el filete
porque
de baja calidad.
Al final necesitas más y al final compras más.
Empiezas a soltar agua eso.
O sea, también, además yo creo que, final, que tiene mucho margen la droga, de crecer precio.
Cortado ahí con fentanilo.
Además no tienen Black Friday.
¿Pero tú crees que cada vez está más adulterada? Que ya la cocaína de los 90 no es la que hay ahora.
No lo sé, no lo he probado.
Me pillas,
simpatía
la verdad
con
que me
los
pillas.
Cocainómanos, igual que eso con el pueblo gitano.
Eso es, tenemos a algunos de ellos incluso forman parte del equipo de este programa.
¿Gitanos o cocainómanos?
Bueno, David, ¿alguna última cosilla?
No, o sea, básicamente yo quería reivindicar, porque sí es que es muy sencillo criminalizar, sí, ¿vale? Pero sí, esta gente son héroes en
qué
sus comunidades.
Fácil es hablar, qué fácil es.
Se arriesgan a no volver a sus familias y todo esto por no tener dolor de riñones. O sea, es que...
Pues desde aquí nuestro reconocimiento y admiración a todos aquellos gitanos que se dedican a traficar con droga. Este aplauso es compartido para David, 50%, y para 50% para esos traficantes.
Venga,
gitanos. Héroes.
Mira las noticias, di que sea tu jefe, todo está ya escrito, paga por nosotros. Por nosotros todos.
Queridos amigos, hemos agotado ya nuestros 60 minutos de programa y es el momento de despedirnos de nuestro equipo de colaboradores. Un grupo de genios del humor que recientemente descubrieron que no todos los contextos son adecuados para hacer chistes. Ocurrió el pasado 8 de marzo cuando la policía tuvo que sacarles protegidos de la manifestación del Día de la Mujer. Parece ser que no sentó muy bien la pancarta que llevaban y que decía ni machistas ni feministas, nosotros somos de Windows Vista. Bueno, nuestro encargado de la técnica, Miguel MacMiguel, es el típico tío que con la camisa puesta parece normal, pero si le tocas el pecho te das cuenta de que está muy fuerte, ¿no? O sea, si le tocas así el hombro ves que tiene bazocas por brazos. Bueno, pues últimamente Miguel se ha centrado mucho en su trabajo y ha descuidado un poco su faceta como padre. Por eso se ha propuesto implicarse más en la vida de sus hijas y participar en los momentos importantes de su vida. Mañana, por ejemplo, tiene que llevar a una de ellas a equitación a las 8 de la mañana. Y Miguel lo va a hacer con gusto, como buen padre que es. Ahora solo le falta averiguar cuál de las dos sus hijas es Carlota. Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carloto.
Bueno, David Muñoz nos ha contado que esta semana ha tenido un pollo gigantesco con Rocío. Al parecer, David le pidió que le repitiese todo lo que le había dicho en los últimos 5 años porque le había pillado distraído. Total, que en el momento cumbre de la discusión ella le dijo: a veces me da la impresión de que solo me quieres por mis tetas. Y David le dijo: no sé por qué tienes que meter al perro en esto.
Y que sea tu jefe.
Para la semana que viene.
Deja esa sonrisa, siéntete culpable. Acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la
bueno.
sopa.
Hola, ahora, David el Chico, bueno, lleva varios años disfrutando de su soltería, ¿no? Y aunque tiene un gran éxito con las mujeres, no quiere que se enamoren de él porque es peligroso. O sea, David es una bomba a punto de estallar que podría hacerles daño. De hecho, el sábado pasado, después de hacer el amor, la chica le preguntó a David: ¿qué somos? Y David le tuvo que responder: lo siento, muñeca, no te emociones. Por el momento seguimos siendo solo primos.
Lávate las manos, píntate los labios.
Pero esto, ¿de dónde ha salido esta maravilla?
¿Dices eso? ¿Por qué dices eso? Para por nosotros.
Pero follé. Gracias, amigos. Hasta la semana que viene. Para por nosotros.
habitación, en las sombras del jardín, luna llena en el salón.